Marca llega hoy en Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Muy buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Hemos vuelto del fin de semana con las pilas cargadas porque nuestra intención es acompañarte de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas de radio cada mañana para refrescarte el día y también la memoria. Refresco hace falta porque continuamos en alerta amarilla por altas temperaturas. Llegaremos a los 37 grados prácticamente en toda la región y por eso queremos empezar el día en uno de los puntos más fresquitos de nuestra comunidad. Navacerrada, en la Casa de la Cultura del Pueblo, podéis visitar la exposición Piezas Únicas de Artesanía Contemporánea de la Comunidad de Madrid. Os podéis pasar hasta el 28 de agosto, donde vais a poder contemplar el buen hacer de varios artesanos que han sabido conjugar los oficios tradicionales, los de toda la vida, con el desarrollo de técnicas innovadoras y materiales novedosos. Ceramistas, herreros, forjadores, manipuladores de papel y cartón, esmaltadores y también ebanistas son algunos de los oficios presentes en esta exposición. Una opción para refrescarse es subirse a la sierra y otra acercarse a las fiestas de la Paloma en La Latina y disfrutar de la limonada gratuita para celebrar que comienzan hoy lunes los festejos. Limonada fresquita que se va a servir a partir de las 11 en los establecimientos de hostelería de la Asociación de Empresarios de Hostelería La Paloma en la calle Calatrava, Humilladero, Ángel y Oriente. Por cierto, esta asociación ha organizado además la campaña solidaria Dales de comer y te damos de beber, una recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid. Si llevas un kilo o un litro, ellos te invitan también a limonada. Puedes aportar tu granito de arena hoy y mañana. Hasta las 2 estaremos recorriendo nuestra comunidad y nos acercaremos a un nuevo espacio que ha nacido pues para celebrar fiestas, cumpleaños, todo tipo de celebraciones como comuniones, talleres deportivos, todo ello además mezclado con tintes solidarios. El lugar al que nos referimos se llama Fundaland y lo ha creado la Fundación Carmen Pardo Valcarce, a la que nos hemos acercado en más de una ocasión en este Hoy en Madrid. La idea es conseguir a través del juego y la diversión pues un mundo mejor, repleto de valores. Además, parte de la plantilla de Fundaland está formada por personas con discapacidad intelectual. Ellos son auxiliares de monitores y ayudan también a que el parque esté perfecto. Se encargan de las labores de mantenimiento. También vamos a compartir agujas y madejas con la gente de Lana Connection. Lo suyo es tejer para que veamos un Madrid más amable, un Madrid más cálido y sobre todo un Madrid pues mucho más colorido. Para conseguirlo, mucha lana y muchas horas tejiendo para que los volardos aparezcan con una funda de ganchillo puesta. Es solo alguna de las acciones que realiza este colectivo. Con dos de sus miembros, con Juana Morales y con Clara Monteagut, nos hemos puesto a la tarea en la librería Café La Libre, en la calle Argumosa. Somos muy inquietos, somos muy impacientes y no podemos esperar a la lluvia de estrellas de esta noche para pedir nuestro deseo. Y por eso vamos a recorrer las calles de Madrid para ir en busca de un genio madrileño que no está encerrado en ninguna lámpara maravillosa. Se trata de Daniel Mesa, que ha decidido ayudar a todo el mundo a que se cumplan sus deseos. Este genio concede deseos y deja a un lado los quebraderos de cabeza a través de eldeseazo.com, un portal de búsqueda gratuito que nace para hacernos nuestro día a día más fácil y que consigamos en pocos pasos lo que nos suele llevar mucho tiempo. De aquí a las dos sacaremos tiempo para viajar, recorreremos parte del camino francés, no sabemos aún, lo estamos decidiendo si lo haremos a pie o en bici, y os daremos consejos saludables. Seguro que más de uno y más de una de los que estáis ahí al otro lado del 101.3, del 106 de Onda Madrid, vais a reconocer en vuestra persona los siguientes síntomas: pesadez, gases, sensación de hinchazón, estreñimiento, las molestias intestinales están a la orden del día y sentimos decir que se debe a nuestro estilo de vida, dieta inadecuada, sedentarismo y sobre todo estrés. Este cóctel está claro pues que a nuestro cuerpo pues no le gusta. De hecho, el 75% de la población padece alguna de las molestias que acabamos de nombrar. La más prevalente, por cierto, y sobre todo en verano, por el cambio, por ejemplo, de ubicación física, el cambio también de aguas, de hábito, es el estreñimiento. Lo curioso es que nos quedamos tan tranquilos, asumiendo que somos estreñidos. No acudimos al médico para buscar solución y con cambios en nuestro estilo de vida podemos conseguirlo. Por ejemplo, con una alimentación rica en frutas y verduras y tomando 2 litros de agua al día. Vamos a repasar más recomendaciones, lo vamos a hacer en Hoy en Madrid con la ayuda de Marta Olmos, nutricionista del programa NUSA. También pondremos música a esta mañana de lunes, 12 de agosto, lo haremos con la banda sevillana Full, que ha estado por aquí para presentarnos su último trabajo, Mi Primer Atraco, un disco de indie rock producido por Ángel Luján, que ha trabajado con gente como Vetusta Morla o Annie B. Sweet. Un disco realmente interesante desde su comienzo, con un breve tema de apertura, que es muy curioso, se titula Aterrizaje, y que ya nos anuncia que lo que vamos a escuchar es algo original y también diferente. Y no faltará la música clásica, audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría de elviolin.com. Hoy nos toca El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, basada en la comedia de Shakespeare. Mendelssohn pone música a esta historia de hadas, fantasía, magia, sueños, imposible, pues no sucumbir a su encanto. Como cada mañana, te recuerdo que contamos contigo. Para ponerte en contacto con nosotros puedes utilizar varias vías de comunicación. El teléfono, ahí está ya operativo, es el 91-512-8400, 91-512-8400, el correo hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, correcto. El Facebook, ahí tecleas el portal de Facebook, pones Hoy en Madrid y aparecemos nosotros. Y también Twitter, donde somos @hoyenmadrid. Nos ponemos en marcha. En la realización está Nacho Cerezo. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal el lunes? Ah, bueno, ahí, llevándolo como podemos. Y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, buen lunes, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Aquí con un poquito de sueño de verano, de una noche de verano.
De una noche de verano, ¿verdad? Ay, es que el verano no tiene eso, que no se termina de descansar lo bien que uno quiere.
Pero no tengo cara de estreñido.
No, no, tiene cara sonriente para afrontar este comienzo de semana que hemos venido con las pilas cargadas, para acompañaros durante todas las mañanas, de lunes a viernes. Y también venimos cargados de multitud de propuestas para que disfrutéis de la Comunidad de Madrid este mes de agosto. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo afrontas el lunes?
Como se puede, aunque no nos podemos quejar, que aquí nos lo pasamos muy bien.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Y los oyentes también se lo pasan muy bien con nosotros.
Claro, hay que sonreír que es lunes.
Hay que sonreír, y por cierto, hay que invitar también a que participen, Andrea, porque es lunes y no nos olvidamos, y venimos además con ganas de jugar con ellos.
Así es, porque tenemos todavía nuestro concurso abierto de verdadero o falso. Y tenemos en cabeza a Inés Espinosa con 13 aciertos, pero eso no significa nada. Aún podéis seguir participando.
Hay que intentar batir a Inés, ¿eh? Hay que intentar contestar el mayor número de preguntas de manera correcta y pues tener una buena puntuación para la gran final.
Sí, que ya queda poquito.
Ya queda poquito. El teléfono ahí para que os vayáis apuntando. El 91-512-8400. Jugaremos con vosotros a lo largo de esta mañana, donde os vamos a invitar a que os suméis a un montón de iniciativas. Y como nos gusta, Sergio, la mayoría de ellas son gratuitas.
Sí, sí, yo siempre me apunto a las gratuitas, por supuesto. Bueno, esta es semigratuita, pero me ha hecho gracia y ahora veréis por qué.
Sí, a ver,
nos marcamos ahí en las fiestas más castizas. Hoy arrancan las de La Paloma,
uno
de los festejos más queridos de los vecinos de aquí. Bueno, los primeros días destacan propuestas gastronómicas, como la que has dicho, jornada de limonada gratis hoy y mañana, por allí por el centro. O, a lo que iba, una nueva edición de la ruta de tapas Slow Food, que es un nombre...
Slow Food de ir despacito.
Lo de tapas es castizo, pero el Slow Food ya en versión inglesa, se va internacionalizando, ¿no? Se llevarán a cabo los mismos días y siempre locales debidamente identificados. Los vamos a decir, ¿eh? Los establecimientos que van a participar en esa ruta de la tapa Slow Food son la Taberna de Calatrava, que está en la calle Calatrava 22, La Morena en la calle Humilladero 26, La Rosa en la calle Oriente 4, Los Ángeles en la calle Ángel 8, el Almacén de los Vinos de la calle Calatrava 21, Maluca también en la Calatrava 13, se lo lleva todo la calle Calatrava, y Enedel en la calle de Tabernillas 15, a 1 euro por tapa.
Bueno, un euro y sí, nos dan la tapita.
Precio razonable.
Sí.
Bueno, aquí viene la filosofía de la cosa. Fíjate,
a ver, ¿cómo,
este movimiento...
¿Con qué mentalidad hay que ir? Claro.
Pues es un movimiento internacional, gastronómico, nacido en Italia y se contrapone, dicen, a la estandarización del gusto y promueven la difusión de una nueva filosofía del gusto que combina placer y conocimiento. Opera, como digo, en todos los continentes y aboga por salvaguardar las tradiciones gastronómicas regionales con sus productos, métodos de cultivo y procesos culinarios. Esto es los slow food. El símbolo, ¿cuál es? El caracol.
Ah, un caracol.
Emblema, símbolo de la lentitud.
Vale, ya voy entendiendo todo.
Claro, se fundó en 1989 y porque hay un caracol se contrapone al fast food.
Ah, claro.
Slow food, fast food.
Fast food, slow food, es decir, que se ha hecho con cariño, con mimo, desde que se cultivan los productos en la tierra. Se han visto cómo crecían día a día.
Los callos madrileños, cómo se cultivan.
Ah, claro, dando ahí un buen pienso.
Por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Y luego también lo de slow food, también puede ser, Sergio, pues degustarlo tranquilamente.
Ahí.
Con buena compañía.
Ahí,
disfrutando de fiesta.
Para que luego no se genere aerofagia, lo que decías.
Es verdad.
Mi estreñimiento.
Luego, claro, lo gases. Encima, uno está, ¿eh? Qué incómodo es salir de tapas y salir de fiestas de La Paloma y estar con gases. Es decirte, claro, un poco... tú cuando vas a las fiestas de La Paloma y ves a la gente sonriendo, se la está pasando bien. Pero si en un grupo ves a alguien muy serio, es que está estreñido, fijo, vamos.
Al menos mentalmente.
Hay que dejarse llevar, hay que disfrutar de las fiestas de La Paloma, de la verbena y de los distintos municipios de la región. Continúan, por ejemplo, hoy recordamos las fiestas en Pinto y continúan también las fiestas en Chinchón. Y mañana, ya lo contaremos, pero arrancan las fiestas en uno de los municipios más poblados también de la Comunidad de Madrid.
¿Dónde?
En Leganés.
Ah.
Mañana comienzan las de Leganés y ya os daremos también mañana todos los detalles del programa de festejos y actividades. Pero hoy la limonada nos la tomamos en La Latina, en las fiestas de La Paloma. Decíamos al principio que íbamos a buscar buen ambiente y refrigerio, lo hemos encontrado en La Latina, pero que también íbamos a irnos a la sierra. Yo invitaba a los oyentes a que se acercasen a Navacerrada, hablando de slow food. Allí también pueden irse de tapitas, a Navacerrada Pueblo, que hay gran variedad gastronómica.
Sí, tapas ahí en todos lados.
Sí, 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 en el pueblo está muy a gustito, muy fresquito.
Una filosofía,
claro,
un rollo.
Hay que buscar un hilo argumental para irnos de tapas. Y luego nos acercamos a la Casa de la Cultura del pueblo de Navacerrada a ver esa muestra, esa exposición de artesanía, de esas piezas únicas de los oficios artesanos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Pero otra es, por ejemplo, irnos a la sierra siguiendo los pasos que nos va a marcar Andrea, porque tú nos invitas también a que nos aireemos por la Sierra de Madrid.
Sí, sí, la semana pasada os invitaba a hacer una ruta bajo las estrellas. Hoy, también de la mano de Natursierra, os animo a realizar rutas para conocer la naturaleza. Esta actividad se llama Trips to Discover, con rutas sencillas para todos los públicos y gratuitas en Cercedilla y en El Escorial. Pero quién mejor que Enrique García para que os lo cuente, el organizador y creador de Natursierra.
Salimos al campo a descubrir esos pequeños detalles que están detrás de todas las sendas, detrás de todos los árboles. Y no son rutas para hacer senderismo, pensar que hacemos un nivel muy sencillo, 10 kilómetros aproximadamente son la longitud de las rutas, pero tardamos 7 horas, es decir, nos vamos parando, nos vamos entreteniendo, vamos disfrutando del paisaje. Son rutas para eso, para descubrir, no son rutas para conseguir un nuevo récord, para hacer un tiempo estupendo, sino que es eso, para disfrutar de la naturaleza y verla, aprender a abrirla con otros ojos.
Una manera diferente de conocer la naturaleza para ir tanto en familia como solo o acompañado. Pero si pensáis en ir con niños pequeños, también podemos ir a esas rutas diseñadas especialmente para los más pequeños. Se llama Naturmini y así lo cuenta Enrique.
Esto ya sí que es más enfocado a familias, porque van a ser rutas más cortas en las que vamos a incluir algún taller, en el que los niños puedan aprender pues, a hacer sus propios juegos, o hacer sus propios juguetes con aquellas cosas que van a encontrar en el campo, lo que nosotros llamamos los pequeños tesoros, esas hojas que nos encontramos, esas piñas que hay en el suelo, o incluso esos desechos de nuestro bocadillo, los envases, papel de aluminio, esos utensilios que nos sirvan para reciclar y para darle otra oportunidad a esos desperdicios, y que sirvan también como una forma de creatividad, de impulsar la creación, el arte en los niños y el divertimento.
Para todo aquel que se quiera apuntar, las próximas salidas serán el miércoles 14 de agosto en El Escorial y el sábado 17 de agosto en Cercedilla. Y hay que reservar previamente enviando un email a enriquegarcia.natursierra@gmail.com. ¿Qué nos viene bien la fecha? ¿Qué queréis saber más sobre estas rutas? Pues podéis visitar el blog natursierra.blogspot.com. Y allí encontraréis más información y salidas por la Sierra de la Comunidad de Madrid. Y además durante todo el mes de agosto y gratuitas.
Gratis, el próximo 14 de agosto. Y en nuestro Facebook hemos puesto también el enlace y toda la información práctica para que os apuntéis y no dejéis pasar esta oportunidad. Hablando de sierra, Sergio, Andrea, hoy es el día más intenso de la habitual lluvia de estrellas, de las Perseidas. La sierra puede ser un buen lugar para alejarse del núcleo urbano, de la contaminación lumínica, para disfrutar de esta lluvia. Y yo quiero aprovechar pues para que vosotros pidáis vuestro deseo particular. No sé si tenéis algún deseo para esta lluvia de estrellas, porque seguro que...
Pero hay que contarlo.
Hombre, yo que os lo vayáis pensando, que os recuerdo que puede ser una buena oportunidad para que se cumplan todos esos deseos.
Yo un año conté 24.
¿24?
Fue mi récord, sí.
No, es buen récord, claro, en Galicia.
¿Y se te cumplirán los deseos?
No recuerdo.
¿Tú, Andrea?
Yo me quedaré pensando a ver qué voy a pedir de deseos esta noche, pero...
Vamos a hacer un listado, venga.
Hay que hacerlo, hay que dejar pasar la oportunidad. Pues por eso. Yo deseo que estéis ahí acompañándonos toda la mañana, disfrutando de los contenidos y de la buena música. La primera canción que va a sonar en este Biomadrid nos la trae Sergio Rodríguez y forma parte pues esas propuestas que os vamos trayendo de nuestros discos con historia.
Bueno, y las cuatro propuestas que os traigo son voces potentes, poderosas todas ellas, ¿no? Empezamos por la de Buck Owens, nacía un 12 de agosto precisamente de 1929 en Sherman, en Texas, guitarrista y cantante country. Junto a su banda, se llamaba The Buckaroos, lideró lo que dio en llamarse sonido Bakersfield, que era pues una especie de country con más instrumentos eléctricos, con tintes de rock and roll, y digamos que estaba en contraposición con lo que se llamaba Countrypolitan, que era el que hacían en Nashville pues otras gentes. Bueno, Owens grabó durante su carrera cerca de 40 discos de estudio y 9 en directo, de los cuales extrajeron pues nada menos que 21 singles que alcanzaron el número 1 de las listas country. Una de las más populares, sin duda, Act Naturally, que es la que vamos a escuchar. Sus canciones han sido versionadas nada menos que por los Beatles o la Creedence Clearwater Revival. También presentó durante 20 años un programa en televisión muy famoso, se llamaba Hee Haw. Fue invitado en otros muchos otros durante los 70 y los 80, estuvo muy presente. Y curiosidades, poseía varias emisoras de radio y el famoso Crystal Palace en Bakersfield, en California, que era una especie de mezcla de restaurante, de museo, de sala de fiestas, en la que Buck actuó literalmente hasta el día de su muerte, a los 76 años, que fue un 25 de marzo de 2006. Chapó para Mr. Buck Owens, del que vamos a escuchar, como digo, Act Naturally.
Más de una ocasión, con nuestra unidad móvil, nos hemos tomado el primer café de la mañana y en una de estas ocasiones decidimos endulzarlo con azúcar de comercio justo. El azúcar es un producto que genera 70.000 millones de dólares en el mercado convencional, pero estos beneficios no siempre llegan a quienes lo cultivan. Este año, el azúcar se ha convertido en el producto visible de la campaña de concienciación de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. El lema: para endulzarte la vida, no hay que amargársela a nadie. Nosotros hemos estado compartiendo café con Ada Zárate, que ha venido a Madrid desde Paraguay. Ella es técnica de la cooperativa Mandubirá. Y con Gonzalo Donaire, que es miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. A los dos, a Ada y a Gonzalo, les hemos trasladado la misma pregunta. ¿Por qué tenemos que consumir azúcar de comercio justo?
El comercio justo apuesta por productos de calidad, pero que a la vez también respete los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, el respeto por los derechos comunitarios y del medio ambiente, porque efectivamente para consumir de forma responsable y productos saludables para todas y todos, no tenemos por qué hacer sufrir a aquellos que están en otras etapas de la cadena productiva.
Entonces, ¿por qué debemos consumir azúcar de comercio justo?
Bueno, pues por varias razones. La primera es porque es un azúcar respetuoso con el medio ambiente, sostenible, es decir, no utiliza ningún tipo ni de semillas transgénicas, ni de productos químicos agresivos con el medio, respeta además la biodiversidad porque se complementa con otros tipos de cultivos y por lo tanto, bueno, pues es sostenible, es ecológica. Además también es saludable para nosotras, dado que no tiene este tipo de productos químicos, es un azúcar por lo general muy poco refinado, la panela sobre todo, que es una de las grandes representantes del comercio justo, que es un azúcar mucho más pura, por así decirlo, y luego además también porque es un azúcar justo, es decir, que respeta los derechos de los trabajadores y de las organizaciones que están detrás de su producción.
Misma pregunta, ahora que estamos removiendo el cafetito, se la traslado a Ada. ¿Por qué debemos consumir azúcar de comercio justo? Azúcar, por ejemplo, que proviene de vuestra productora.
Sí, la razón es básicamente porque es un azúcar ecológica, amigable y sustentable con el medio ambiente, y aparte de eso, que un azúcar de comercio justo tiene la certeza o la garantía de que en la producción es de buena calidad, que viene de pequeños productores, de las fincas certificadas orgánicas, y que hay una biodiversidad dentro del sistema de producción, y sobre todo que el beneficio que genera llega directamente al último eslabón o la primera eslabón de la cadena, que son los pequeños productores.
¿Cómo es el trabajo allí?
Y la cooperativa Manduirá tiene 37 años de trabajar, ya desde el 2009 obtuvo la certificación de comercio justo, y ahí empezó una revolución dulce, como le llamamos, por el hecho de que ha ido mejorando todo el proceso de producción de la caña de azúcar, y sobre todo que las condiciones lleguen a los productores, y sobre todo romper paradigmas de grandes industrias que han monopolizado siempre el sector y que no ha creado ninguna justicia social. Y Manduirá empezó a hacer esa revolución dulce, como le llamamos, y gracias a eso los productores ahora ya son actores partícipes de toda la cadena de producción, inclusive dueño de una planta industrial, que eso es algo único en la historia del azúcar.
Hablabas de la revolución dulce, ¿qué pasos hay que seguir dando a Ada para que nos quede regustillo, buen sabor de boca?
Y básicamente es que animarle a los consumidores que opten por un producto de alta calidad, de buena producción, y sobre todo que eso está llegando al sector y está beneficiando a muchas personas que dejaron de ser esclavo, por decirlo así, de monopolios que siempre prevaleció en nuestro país, en mi país principalmente, y que ahora ellos son actores fundamentales y están mejorando de hecho la calidad de vida de ellos, de los productores.
Bueno, vamos a elegir el azúcar, porque es otro paso uh-huh. importante, Gonzalo, tú lo has mencionado. Cuando hablamos de azúcar de comercio justo, a muchos nos viene a la cabeza la panela, pero hay más variedad, podemos elegir otros tipos de azúcar.
Sí, efectivamente, las variedades, bueno, teniendo en cuenta las especies biológicas según donde se produzca, porque el azúcar de comercio justo se produce en lugares como Paraguay, por ejemplo, como nos estaba contando Ada, pero también en sitios tan remotos como Islas Mauricio, Costa Rica, países muy distintos. Por lo tanto, hay distintas variedades y distintos tipos de elaboración. La panela, digamos, que es el azúcar más puro, por así decirlo, que mantiene estas melazas donde está el grueso de los nutrientes, pero luego también tenemos el azúcar moreno integral, habitual, que ya está centrifugado, que bueno, pues sigue siendo bastante puro, pero incluso podemos encontrar también variedades refinado también de este azúcar, de un azúcar más blanco, pero en cualquier caso siempre es azúcar de caña, porque como sabemos también se puede obtener azúcar en zonas no tropicales a raíz de la remolacha, que es por ejemplo la que se consume en zonas más del norte, aunque cada vez está perdiendo menos peso y de por sí ha sido siempre minoritaria. El azúcar de comercio justo siempre de caña, que es además un azúcar que nos permite tomarla de manera integral.
Entonces, azúcar más blanco, también es posible de comercio justo, porque lo comentábamos con Gonzalo, ¿no, Ada? A veces siempre pensamos que el azúcar de comercio justo tiene que ser el azúcar integral.
No necesariamente, ya el azúcar de comercio justo está para todas las exigencias del consumidor y se adecua a estándares de calidad, que no necesariamente porque es comercio justo sea de menor calidad, al contrario, son las mejores azúcar y las mejores que pueda ofrecerle al consumidor una tranquilidad al consumirlo, porque son azúcar de alta calidad, de diferentes variedades y que se adecua a las demandas del consumidor. Y azúcar de comercio justo reúne esas condiciones.
azúcar para cualquier, como decía, ¿no?, uso que le demos en casa, el café, incluso para los postres, que tenemos aquí un recetario, el recetario más dulce de Comercio
bueno.
Justo, ¿no?, con todo tipo de recetas, ¿no?
Sí, efectivamente, lo hemos querido de alguna manera, bueno, pues mostrar a la ciudadanía, a estos consumidores responsables emergentes y afortunadamente cada vez más expandidos, la cantidad y diversidad de opciones que pueden hacer a través del azúcar, porque el azúcar no solamente el azúcar de mesa que nos echamos nuestro café, sino que gran parte del consumo de azúcar, que de hecho es el mayoritario que hacemos habitualmente, viene incorporado en otros productos. Por ejemplo, los propios dulces que nosotros mismos podemos elaborar en casa, y por eso hemos querido ofrecer pues esta gama, ¿no?, de posibilidades que son saludables a la vez que justas y divertidas de cocinar en casa, ¿no? Donde no solamente el azúcar es un producto de comercio justo, sino también se puede incorporar pues otros productos como puede ser granos de café, el propio cacao, la canela y demás.
Aquí la tarta de manzana con azúcar glass tiene muy buena pinta, está catalogada como fácil de hacer, 50 minutos y con las cantidades de los ingredientes que nos ofrecéis para 6 o 8 porciones nos da. Es un ejemplo de este recetario que estamos hojeando durante esta mañana. Insistimos en la importancia de consumir azúcar de comercio justo, el producto que habéis elegido este año en el Día Mundial del Comercio Justo. Pero claro, yo voy a cualquiera de las tiendas a comprarlo, lo busco aquí en la Comunidad de Madrid, sé que ayuda a la gente, por ejemplo, como el caso de la cooperativa de ADA, pero resulta que a mí me gusta también tomarme un café a media mañana o por la tarde, en la cafetería que me pilla al lado del trabajo o al lado de casa, o cuando vamos a recoger a los niños del colegio, o el fin de semana en nuestros actos sociales. ¿Y qué pasa? Llego al bar y me dan los sobrecillos de azúcar de toda la vida. Yo en casi ningún bar de la Comunidad de Madrid me he encontrado con sobrecillos de azúcar de comercio justo.
Efectivamente, digamos que el consumo responsable por parte de los individuos es uno de los labores fundamentales para fomentar el comercio justo en todos niveles, pero no podemos hacer recaer toda responsabilidad exclusivamente en las personas como consumidores, sino que también tenemos que ofrecer la posibilidad de que estas personas efectivamente hagan un consumo responsable. Y para esto hay que contar con otros actores que tienen un efecto arrastre en la sociedad. Por ejemplo, la administración pública, que a través de los pliegos de contratación puede establecer criterios no solamente de rentabilidad económica, sino también de justicia social y, por ejemplo, pues que las máquinas de vending de los espacios públicos o las cantinas haya azúcar, café y cacao de comercio justo, pero también los actores privados son fundamentales, todo lo que es la hostelería, la restauración y las máquinas de vending del sector privado, cada vez es más habitual que empecemos a ver empresas que no son de comercio justo, pero que están empezando a comercializar productos de comercio justo y por lo tanto nos ofrece la posibilidad de consumir de forma responsable. Para ello, no solamente hay que sensibilizar a la población, sino también hacer incidencia política en aquellos espacios donde se toman este tipo de decisiones para concienciar a actores públicos y privados de su capacidad de arrastre que tienen para posibilitarnos ese consumo responsable.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Thank you.
times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Oye Madrid, en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, te acompañamos estas mañanas de agosto. Estamos Sergio Rodríguez y yo mirando por la ventana. Aquí en la ciudad de la imagen, ¿verdad, Sergio? Está poniendo un poco gris la cosa. La previsión
casi
del
negra.
Tiempo, casi negra, sí. La previsión del tiempo nos dice que va a hacer calor, 37 grados, lo decíamos, en prácticamente todos los puntos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, los cielos se van a ir poblando de nubes y se esperan que descarguen chubascos y tormentas por la tarde en la zona de la sierra. Pero al parecer tenemos aquí nuestra previsión de que puede llegar la tormenta a Pozuelo en nada.
Lo que dice mi aplicación es que va a tener una intensidad del 4%, este nubarrón que tenemos encima,
¿sí?
En una superficie del 40%.
Bueno, o sea, iremos
saca
contando.
Conclusiones tú y Nacho. Que es un detractor
contando,
de mi
¿eh?
Aplicación.
Yo muy pendiente de la luz roja que tenemos aquí, que significa que estamos en el aire, y también de si pues llegan gotas de lluvia,
mira,
aquí en la ventana que tenemos también en el estudio de hoy en Madrid,
apostamos
en la ciudad de la imagen. Y sobre la mesa, Sergio, un buen libro que tenemos para leer, ya sea con sol o con lluvia, estas mañanas de verano.
Sí, es un libro de relatos, Extraña noche en Linares, así se titula. Quiere ser un homenaje, nos dice el autor, a la cultura en general de los siglos XIX y XX, y en el que mezcla realidad y fantasía. Se titula así, como decimos, Extraña noche en Linares. Su autor es un amigo de nuestra biblioteca, muy prolífico, ha estado varias veces, Miguel Ángel de Rus, tiene su propia su propio sello editorial. Tuvimos una conversación muy entretenida con él, nos habló sobre todo, a mí me hizo mucha gracia, lo verás, de un abuelo que tuvo crápula, que
sí.
se fugó de casa con una corista.
O sea, ¿qué me dices?
Que fue real. O sea que podemos decir que ninguna familia está libre de escándalos.
No, no, siempre. Toda familia tiene su secretillo mejor guardado.
Vamos a escuchar esa conversación con Miguel Ángel, si te parece.
Extraña noche Linares, pues es el producto de mis últimos... casi ya penúltimos desvaríos, porque yo tengo ya otro libro preparado.
Bueno, porque nos llama la atención una mina de Linares, Extraña noche en Linares. Me ha comenzado a contarlo hace un rato ahí en la redacción, ¿sí? Y me he quedado así con la boca abierta.
Rodríguez estaba profundamente afectado, efectivamente. Bueno, yo tuve un abuelo paterno canalla, el padre de mi abuela...
Y lo dice así sin pudor.
El padre...
Bueno...
Bueno, sí, ahora mismo hablar de canallas en la actualidad...
Viste mucho.
¿Qué quieres que te diga?
Y es muy light.
Venga, venga, que te he interrumpido. Sigue, que es interesantísimo.
Bueno, pues entonces este abuelo paterno, el padre de mi abuela paterna, se dio el piro a Buenos Aires con una señora o señorita y dejó a mi bisabuela y a mi abuela, que era pequeñita, las dejó aquí tiradas. Y dije, vamos a retomar esa historia y la vamos a convertir en literatura. La historia es un hombre que vuelve a Linares... deseando reencontrarse con una vida más tranquila, va desde una gran ciudad, huyendo del mundanal ruido, y va a esa casa, y allí, pues con una infusión de peyote, que como sabéis es una droga alcalina bastante potente...
No sabemos nada, aquí y, no tomamos de eso.
Sí, pero yo sé que lo has leído en Facebook, y que tiene pues unos efectos psicotrópicos, pues tiene una relación amorosa. En este caso, yo pongo que mi bisabuelo la tuvo con dos chicas que eran hermanas, pues este hombre tiene una relación amorosa con dos hermanas árabes en una mina de Linares. Es todo evidentemente una fantasía producida por las drogas. Y es la historia de que como sale de la mina y se vuelve a encontrar con la realidad, en el fondo pues es una especie de elogio de la fantasía y de las otras vidas posibles que podríamos vivir y no vivimos.
Uh-huh, estupendo. Eso yo creo que da para una novela, ya te lo he dicho ahí fuera.
Sí, sí.
Por
sí.
lo menos.
Da, ¿eh?
Una saga completa.
Pero recuerda, Ediciones Irreverentes, MR Editor, Familia. ¿Tú crees que tengo tiempo para escribir una novela?
Hombre, a lo mejor alguna vez conseguimos que en lugar de 24 horas el día tenga 30. Mm. O 48.
Pongamos a algún ministro a intentarlo. Venga, vamos.
Bueno,
vamos a ello.
Dice en el prólogo, y me ha llamado la atención, otro autor que tuvimos también aquí, Belén, en nuestra biblioteca, uh-huh. José Manuel Fernández Argüelles, que vive ahí aislado en Asturias, pero es también un cerebro. Que estos relatos son como piedras con las que Miguel nos agrede. Yo te pregunto, ¿son como los adoquines del mayo del 68 francés, aquel en el que todo el mundo estuvo aunque no hubiera nacido?
Pues has estado acertado, efectivamente. En este libro...
Como, tienes que decir, has estado acertado como siempre.
Como bien decíais al principio, efectivamente, es una declaración de amor por la cultura europea. Yo soy heredero de la cultura europea desde la Revolución Francesa aquí. Mis principios son la enciclopedia, Voltaire, y a partir de ahí Schindler, Sweet, Roth... Cualquiera que haya defendido la gran cultura europea, ahí está las fuentes en las que he mamado. Entonces, esas piedras serían efectivamente, podrían ser la de los adoquines del mayo francés. En realidad, es una declaración de amor a la obra de Potocki, de Francisco Nieva, de Villiers de l'Isle Adam, de Proust, de Valle-Inclán, a una pintora impresionante, Tamara de Lempicka, que también está reflejada en los relatos. Son relatos que tienen mucho que ver con nuestra tradición cultural, nuestros valores, con esa Europa que los grandes políticos y los grandes empresarios están intentando destrozar, derruir, con esos valores que ahora parece que suenan a casi a broma, ¿no? Cuando se habla de los valores europeos, siempre hay alguien que te dice, no, el futuro está en Asia, seamos esclavos como los asiáticos, no tengamos derechos, seamos unos parias, o Estados Unidos, maravillosos, sin sanidad pública, sin educación pública. Pues no, yo defiendo la cultura europea, la Europa de toda la vida, y es lo que está reflejado en Extraña Noche, Linares, mi amor por la tradición cultural europea, la Europa de los grandes valores, de los derechos y la Europa de la cultura.
Bueno, y pones a caldo a aquellos especialmente que usan en su beneficio el poder, que todos tenemos algún ejemplo en mente, ¿no?
Sí, pero no puedo decir lo que pienso porque acabaría en la cárcel. Te voy a contar, por ejemplo, una historia que se refleja en el libro. ¿Sabéis que en Estados Unidos retiraron los libros de Tintín de Hergé? Lo retiraron porque decían que era racista. Lo retiraron de las bibliotecas públicas.
Tintín en el Congo.
Tintín en el Congo, efectivamente. Entonces, una de las historias... Sergio está moviendo la cabeza a los lados como diciendo, Sergio, estamos muy mal. Efectivamente, estamos muy mal. Pues una de las historias es un killer norteamericano, un asesino a sueldo, que cuando vuelve a casa después de haber cometido un crimen, le apetece limpiarse espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace? Se da un baño caliente, se toma una copa de Armagnac, se pone música clásica y lee un cómic de Tintín. Y le cae tan mal que en Estados Unidos hay esa censura que se va a por la directora de la Biblioteca Pública de Brooklyn a pegarla un tiro bien dado por haber quitado los cómics de Tintín. Pues es un ejemplo de cómo pues, los poderosos quedan bastante mal reflejados.
La directora de la biblioteca era una mandada.
Sí.
Bueno, después ya no fue ni eso.
Ya.
Después de haberlo retirado en el relato, ya no fue ni eso. Otro de los relatos que se pueden considerar bueno, una burla, un sarcasmo, una sátira de la realidad, es un Congreso Mundial de Amantes de Madonna. Como sabéis, ahora mismo la cultura está moribunda bajo el espectáculo, bajo los grandes nombres, el show, los bestsellers. Y bueno, pues ironizo sobre esa nueva cultura que nos intentan imponer con un Congreso Mundial de Amantes de Madonna, en el que, por cierto, los intelectuales y artistas españoles están en una esquinita arriba del Madison Square Garden, no tiene ninguna importancia.
En el anfiteatro.
En el anfiteatro, pero vamos,
en el gallinero. En el
último. Gallinero absoluto, es lo que te iba a decir.
Y bueno, pues es la historia, es una especie de gran apoteosis final, de gran destrucción masiva, que es un poco una ironía de lo que es la cultura occidental.
Que tienes para todos, ¿eh?
Tengo para todos, y como os pongáis para vosotros.
Uy, va. Entonces estamos calladitos y formales.
Lo que decía yo al principio del programa era preventivo.
Sí, es verdad, me estoy dando cuenta.
Bueno, Miguel Ángel además tiene un ritmo de escritura donde se une, como vemos, la cultura y la amenidad. Es muy ameno, engancha, pero con mucho fondo. Porque además yo creo que algunos que leerán los relatos no conocen algunos de los personajes que aquí se reflejan. Pero vamos con los conocidos, por ejemplo. Personajes de ficción de la literatura. Cyrano de Bergerac, alguno de Poe, el mundo del cine, Truffaut, Jack Lemmon, Shirley MacLaine.
Sí, hay películas, por ejemplo, como 451 Fahrenheit, que pongo la historia de alguien que inventó la famosa escena, ¿os recordáis? Cuando se quema la biblioteca de la señora, hay una escena en la que están ardiendo todos los libros, el aire caliente se va levantando y va haciendo que se muevan las páginas de un libro de arte, creo recordar que era de Dalí. Y pongo la historia de quien inventó esa escena, que era... En la creación, en mi relato de Extraña Noche Linares, era un becario. Y veo cómo ese hombre, a lo largo del tiempo, se ha ido convirtiendo ya en un viejecito, que va a robar libros a las grandes cadenas de librerías como Gibert Joseph o FNAC, y tiene la casa llena de libros, de películas, de discos. Es un transmisor de la cultura. Y como su hijo, que es un simple vendedor de sopa, un comerciante, pues no puede soportar que su padre sea un zumbado que se dedica a robar libros, lo ve muy mal, y va a ver, efectivamente, el relato va a acabar en drama. Y otro de los relatos es la película Irma la Dulce, como bien hablabas, de Shirley MacLaine y Jack Lemmon. ¿Qué hombre de más de 45 años no se quedó enamorado de esos sostenes verdes de Shirley MacLaine y Irma la Dulce? que iba con el perrito ahí, que le llamaba a la clientela. Pues es la historia de un hombre que se mete en esa película, en sueños. Como veis, hay mucha relación entre la fantasía y la realidad. La vida puede estar bien, pero tienes que complementarla con la fantasía, que es lo que hace que la vida verdaderamente sirva. Uh-huh. Y en su fantasía se mete a vivir esa historia de amor, se mete ahí entre Jack Lemmon, Shirley MacLaine, entre el chulo de Irma la Dulce e Irma la Dulce. Y cuando consigue el amor de Irma Dulce, ya no quiere volver a la realidad. Eso está bastante presente en los relatos. Personas que llegan con su fantasía a vivir otras realidades y no quieren volver ya nunca más a la realidad.
Muy bien. Quijotes. Mucho erotismo, has mencionado de Irma Dulce. Mucho erotismo, nunca suficiente.
Nunca.
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 No sabía.
Nunca.
Bueno, el libro se presentaba...
Ay, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños nos preguntábamos cuántas veces podrá hacer el amor un hombre a lo largo de su vida? Y luego hemos descubierto que la respuesta es muchas más. Qué pena.
El abuelo canalla de Miguel Ángel.
Qué máquina, de Miguel Ángel de Rus. Acaba de cumplir 50 tacos.
Sí, sí. Oye, por cierto, que es una buena recomendación la que tú le dabas a Miguel Ángel, lo que comentabais, ¿no? En la entrevista, lo de que conservar la historia de nuestros mayores, de los abuelos,
aunque
¿verdad?
Aunque sean crápulas.
Sí, sí, aunque sean crápulas. Todos tienen una historia, ricos, pues ya lo publiquemos o no, ¿verdad, Sergio? Pero podemos dedicarle un tiempo a... No sé, podemos charlar con ellos, grabarles, escribirlo y que quede como un legado familiar o un legado que se pueda hacer público, ¿no? Hay muchas plataformas como la de Miguel Ángel para publicar.
Yo lo estoy haciendo.
Ah, mira, ¿lo ves?
Un día te castigo y te lo dejo.
Venga, pues sí, sí. Mis lo echamos abuelos. Un vistazo, lo leemos.
Sí, sí.
Os recomendamos cada mañana títulos que podéis acercaros a vuestra librería más cercana y haceros con ellos para leer en vuestras vacaciones, pero siempre estamos echando un ojo también, Sergio, a lo que está... por llegar a lo que nos espera a las vueltas de las vacaciones este otoño.
No ya para septiembre, sino este título que os voy a contar ahora mismo, recomendar, es para noviembre. Es
¿vale?
De Jesús Ferrero, aquí lo tenemos con su calva prodigiosa, todos los que le conozcan, además enfocado desde arriba.
Sí, 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 el ha querido que reluzca la calva.
Contrasta, yo creo, en estética con la portada de la novela, es preciosa, fíjate. Se titula La noche, se llama Olaya, publicado por Siruela, saldrá en noviembre, como digo. La portada preciosa con esa niña rubia, esa melena enorme.
Larga.
Ese vestido blanco y vista de espaldas, no se le ve la cara.
Sí, sí.
Bueno, un poquito se mueve en el misterio y el apocalipsis, porque la acción está ambientada aquí en Madrid del año 2012, pero fíjate, él se ha imaginado el 2012 como una zona, un ambiente, una geografía futurista y apocalíptica. No tiene nada que ver con el 2012 actual.
Sí, sí, sí.
Detrás de las pesquisas de una niña que se muere está la detective Agatha Blanc, que para todos los asiduos de Ferrero ya saben quién es. Comienza así. En agosto falleció mi hija, se llamaba Olaya y estaba a punto de cumplir 20 años. La policía dijo que fue un accidente de tráfico. Puntos suspensivos. Dice la crítica que Jesús Ferrero nos lleva hasta las zonas más turbias del alma humana. Como digo, tomad nota, La noche, se llama Olaya, es la próxima entrega de Jesús Ferrero para este otoño.
Bueno, una recomendación que no queremos pasar por alto para ya ir teniendo nuestra... Esto que se llevará mucho en las plataformas, Sergio, donde se vende, se compra de todo, entre ellos libros físicos y libros digitales, los e-books, está como mi lista de deseos, es decir, cosas que tú vas poniendo ahí para que luego las cookies lo aprendan.
No me he dado tiempo todavía a anotar los deseos de esta noche.
Pues la lista de deseos, para que lo que nos queda pendiente de ver, leer o escuchar, pues podemos apuntar este título.
Y fíjate qué curioso, porque en la biografía de Ferrero vemos también que en 2009 obtuvo el premio de ensayo Anagrama, prestigiosísimo, con Las experiencias del deseo.
Uh-huh. Mira, todo nos lleva a ello. Y sabéis que también esperamos vuestras recomendaciones, que estáis leyendo, que os gusta... que es mejor pues pasar de ello y dedicarnos a bucear o en la lectura de otro libro. El correo, os lo recuerdo, es hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Seguro que más de uno y de una de los que estáis ahora mismo escuchando Onda Madrid en el 101.3, en el 106, vais a reconocer en vuestra persona los siguientes síntomas. Los avanzábamos antes, ¿no?, cuando arrancábamos esta edición de lunes de Hoy en Madrid. Pesadez, gases, sensación de hinchazón, estreñimiento. Las molestias intestinales están a la orden del día y sentimos deciros que se debe a nuestro estilo de vida. Dieta inadecuada, sedentarismo y sobre todo estrés. Este cóctel está claro que no le gusta a nuestro cuerpo. De hecho, el 75% de la población padece alguna de las molestias que estamos comentando. La más prevalente, por cierto, el estreñimiento. Lo curioso es que nos quedamos tan tranquilos asumiendo que lo somos. No acudimos al médico para buscar solución. Y con cambios en nuestro estilo de vida podemos conseguirlo. Por ejemplo, con una alimentación rica en fruta y verdura. También tomando 2 litros de agua al día. Así que vamos a seguir esas recomendaciones, pero vamos a daros más pautas, más indicaciones. Lo vamos a hacer con la ayuda de Marta Olmos, nutricionista del programa NUSA.
Imagínate ir aguantando cada día pues esto, un tránsito lento, una hinchazón, pues todo esto al final afecta un poco hasta tu estado de ánimo, tu humor, ¿no? Y evidentemente es importante pues parar y consultar al médico.
Que esto es lo que no hacemos habitualmente. Uh-huh. El 60% de las personas que padecen estreñimiento, oye, pues lo asumen como tal. Yo soy estreñido, exacto, ¿qué le voy a hacer? No, ¿qué le voy a hacer? No, haz algo, se puede hacer y el médico te puede dar los primeros consejos.
Exacto. Sabemos que la gente lo asume como normal y al final, a veces simplemente haciendo un buen cambio en hábitos higiénico-dietéticos, sobre todo la dieta, pues tiene un papel muy importante en cuanto a mejorar pues este estreñimiento, este tránsito lento.
Pues vamos a hablar de la dieta, si te parece, Marta. Vamos a saber cuáles son los cambios que debemos hacer en ella para intentar, aquellas personas que ya lo sean, aliviar ese estreñimiento, para las que no lo sean, prevenirlo y que no llegue nunca ese momento. ¿Ingredientes estrella?
Bueno, ingredientes estrella, sobre todo nutrientes a nivel de fibras, salvado de trigo, por ejemplo, acompañado siempre, como comentabas, acompañado con agua, o sea, salvado de trigo más 2 litros de agua al día. Y el salvado de trigo no lo encontramos pues en todos los cereales integrales, como pan, pasta, arroz, cereales de desayuno, Y luego también podemos complementar este aporte en fibras, porque el salvado es una fibra, pues tomando fruta y verdura cada día.
Uh-huh. Hay frutas...
Y aparte de este... Perdona.
No, continúa.
Y aparte de este nutriente, la fibra, también es muy importante incorporar en la dieta los probióticos en forma de leches fermentadas con algunos bífidos que tienen este efecto de mejorar el tiempo de tránsito intestinal.
Uh-huh. ¿Los probióticos, por tanto, funcionan?
Sí. O sea, hay determinados probióticos que han demostrado, por ejemplo, que en población general reducen el tiempo de tránsito colónico, tal y como se apunta en la guía del estreñimiento que ha publicado la Fundación Española del Aparato Digestivo. Uh-huh. Y también hay probióticos o bifidobacterias concretamente que han demostrado en mujeres con estreñimiento pues que reduce la frecuencia, o sea, el tiempo de tránsito intestinal, favoreciendo una mejor frecuencia defecatoria y además mejorando también lo que es la consistencia de las heces, que todo esto facilita pues tener un buen hábito de ir al baño.
Uh-huh. En este estudio y en esta guía de la que hablabas se ha visto ese beneficio sobre todo en las mujeres, y es que las mujeres, sí, de alguna manera somos las que más sufrimos el estreñimiento.
Sí, sí, las mujeres sufren estreñimiento el doble que los hombres.
¿El doble?
El doble. Y las personas mayores, imagínate, el triple que los jóvenes. O sea, que realmente el estreñimiento es una patología muy de mujeres y muy de personas mayores.
¿Y sabemos por qué?
Bueno, al final también hay todo un tema de hormonal, sobre todo en mujeres. Uh-huh. Y luego, pues a medida que nos vamos haciendo mayores, pues nuestro aparato digestivo, igual que todo nuestro organismo, ¿no?, pues va funcionando de una forma, digamos, más lenta, ¿no?, en general. Y aparte, pues la alimentación, los medicamentos que estemos tomando, las personas mayores también son más sedentarias, les cuesta más beber agua, o sea que todas estas cosas propician o favorecen este estreñimiento.
Es que el agua es muy importante. Si no, uh-huh, introducimos este maravilloso líquido en nuestro cuerpo en la cantidad necesaria, hablaríamos en torno a los 2 litros, se complica, sí, mucho más.
Exacto, o sea, es combinar un poco todos, no nos tenemos que dejar ningún jugador fuera, ¿no? Fibra, agua, bífidus, porque todo esto combinado en una alimentación equilibrada y que la hagas cada día de forma regular, con unos hábitos de horarios regulares, comiendo con tranquilidad, todo esto favorece pues que tu tránsito intestinal sea adecuado.
Hablabas antes de frutas, de verduras, pero me imagino que habrá algunas que tengan más cantidad de fibra que otras o que nos ayuden más que otras.
Exacto, a ver, las frutas y las verduras por lo general todos como son verduras, o sea, son vegetales, al final los vegetales en su pared externa se encuentran, y en la interna también, pero se encuentran estas fibras, ¿no? Entonces, más o menos hay cantidades similares de fibra, lo que es importante es cómo nos la tomamos. Por ejemplo, la fruta es mejor tomarla siempre que sea posible con su piel, ¿eh? Bien lavada con agua y secada con un papel, entonces te la puedes comer una manzana con toda su piel, aseguras pues un aporte más adecuado de fibras, más entero, ¿eh? Si tú coges una naranja y haces el zumo, en este zumo solo te va a quedar lo que es el líquido, el zumo del propio el jugo propio de la naranja con sus azúcares, algo de vitaminas, pero lo que es la pectina, la fibra propia de la naranja, pues la estamos perdiendo porque la dejamos de lado, ¿no? O sea, esa pulpa que decimos muchas veces, esa es importante comérsela. Con lo cual es mejor pues las frutas enteras. Luego las verduras, pues un poco lo mismo, si tú coges una verdura y la cueces mucho y la troceas mucho, pues ya estás rompiendo estas fibras, ¿no? Con lo cual pues también perdemos el aporte en fibra. Mejor tomar pues ensaladas bien variadas, al menos una vez al día una buena ensalada, y si quieres para cenar pues una cremita de verduras o una verdura cocida, que también algo de fibra siempre aportará. Luego también están las legumbres, que son muy ricas en fibra, los frutos secos también, y los cereales integrales de desayuno, que sobre todo los que llevan salvado de trigo, que realmente ha demostrado que acelera el tiempo de tránsito intestinal.
Marta, tengo que preguntarte porque llega la época, estamos en ello, tiempo de vacaciones. Es verdad que cuando nos movemos de lugar, cuando dejamos nuestra casa y nos vamos a un hotel, a un apartamento, a cualquier zona de España o del resto del mundo, yo no sé lo que nos pasa, pero nos sucede, que de repente aparece el famoso estreñimiento, aunque no lo hayamos experimentado antes. ¿Podemos hacer algo para intentar prevenirlo en estos momentos puntuales de cuando cambiamos de aguas, como se dice?
Sí, bueno, es que cambiamos de agua, cambiamos de alimentación, cambiamos de baño, todas esas cositas suman, y horarios también, y a lo mejor estás en compañía de gente que no son tus acompañantes habituales, todo esto, pues somos muy apurados para estas cosas y nos corta un poco más a la hora de ir al baño. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener en lo posible una rutina para ir al baño y luego no dejar de beber agua en abundancia, porque además en verano también necesitamos un poquito más de agua, y sobre todo garantizar el aporte, pues como decíamos, es que no tiene más truco, aporte de fibra y de leches fermentadas con bífidos, porque al final también complementan y ayudan a tu bienestar digestivo en general.
Laxantes no, ¿verdad?
Bueno, esto es una prescripción médica en situaciones ya de un estreñimiento severo, y realmente esto ya es un tema que tiene que estar bajo prescripción médica, y uso de laxantes de forma libre y abusiva no es conveniente.
Actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Marta Zúñiga, y luego volvemos los de Hoy en Madrid juntos, si quieres y si te apetece, hasta las 2.
Son las 11.